Seguimos en esta tertulia hoy jueves, seguimos con Daniel Chaschetti, Fernando Escriña, Esteban Valenti y como invitado Daniel Ferrer. Se está creando una cultura aparte en los asentamientos. Hay un riesgo de que termine produciéndose un choque entre esa cultura y la del resto de la sociedad. Estuvimos discutiendo este tema en estos días a partir de una columna firmada por Carlos Romay en Opinar, la entrevista que hicimos con Romay el lunes, bueno, y hace minutos la entrevista sobre el mismo tema con la ministra de Desarrollo Social, Marina Arizmendi. Me gustaría tener de ustedes por lo menos algunas opiniones rápidas para no dejar el tema hoy anclado ahí 9:30. ¿Qué vieron? ¿Qué impresión?
Mi impresión sobre ese artículo, que es un artículo valiente, que se podrá discrepar o no con la fórmula, pero creo que pone en el tema sobre la mesa con el riesgo de plantear soluciones. Yo escuché a la ministra recién, creo que no entendió lo que el artículo de Romay, por lo menos si la óptica que tiene el ministro es ese, el que ha planteado aquí en esta mesa, yo creo que poco cambio va a haber en ese terreno, se podrán mejorar cosas, pero no son soluciones. Con sí. Esto no estoy diciendo que la Romay lo sea, ¿verdad? Pero no me gustó el enfoque de actuar a la defensiva sin interpretar que acá hay un problema de valores. Y cuando decimos que la sociedad se degrada en valores y que la marginación es diferente a la pobreza, precisamente no solo por lo económico, sino por justamente los valores integran lo que se llama la cultura y las subculturas. Entonces, ese es el punto, y se ve que la ministra interpretó mal lo que me parece que todos interpretamos diferente, ¿no?
Yo creo que la contribución de Carlos Romay fue una contribución vallista. Creo que además tiene una mirada prospectiva que le falta a la política uruguaya en muchísimas cosas. Se animó a decir hacia dónde vamos. En tercer lugar, no estoy de acuerdo con la propuesta de solución que plantea, aunque se arriesga a proponer algo de solución, que eso es muy grande, muy serio.
Sí, recordemos que Romay lo que propone es que las Fuerzas Armadas, entre comillas, ocupen de manera pacífica los asentamientos para desarrollar allí una labor similar a la que cumplen en las misiones de paz que Naciones Unidas les encarga en algunos países del mundo.
Yo con esa, y él lo reiteró varias veces, que esa era una propuesta. Yo no estoy de acuerdo, creo que, hay muchos más instrumentos del Estado uruguayo. Las misiones de paz van a estados donde no hay Estado, y por lo tanto nosotros tenemos un Estado. Ahora, yo creo que desconocer lo que es la experiencia mundial, latinoamericana, uruguaya, hecha en estudios de Naciones Unidas reiteradamente, de que hay y se ha generado y se va generando en la sociedad uruguaya producto de la estabilidad de la pobreza y de la miseria, como un factor permanente, cambios societarios muy profundos, extremadamente peligrosos, que comportan formas de vida social adentro de esos asentamientos que son muy, pero muy peligrosos si se solidifican, donde se junta la pobreza, la marginación. Subir a una persona a un carro a recoger basura es un proceso. Bajarlo es 10 veces más esfuerzo. Y eso pasa también por los que piden en la calle, pero mucho más grave. Basta ver lo que pasa en América Latina, es que hay zonas donde hay ricos y pobres. No es solamente los pobres que viven ahí. Ahí hay gente que maneja bandas, gente que maneja la distribución de la droga, gente que se ha ido solidificando y aprovechando a la pobre gente para transformar en una mini sociedad, que es lo que él plantea como tema de debate. Y a mí me parece que esa visión, ¿no? Y mirar esa visión hacia dónde va la sociedad uruguaya si se consolida. Eso no es un problema de casas, ese es un problema de educación. Lo más importante del mensaje de Carlos Romay es que lo que hay que hacer, la única manera de atacar eso, de fondo, es la educación. No hay otra.
Y Romay hace una advertencia bastante fuerte cuando dice que cuando los habitantes de los asentamientos superen el 30% de la población, una cultura chocará contra la otra. La cultura más fuerte y agresiva predominará sobre la otra. A lo largo de la historia, siempre la más violenta ha triunfado sobre la otra.
Bueno, ese es un diagnóstico muy, no lo comparto. Yo creo que lo más fuerte va a ser la fuerza del Estado. Lo que pasa es que yo no propongo mirar esto y decir, lo que vamos a tener es que tener más policía, más reja, más vigilancia y más políticas sociales. Yo creo que hay que mirar el problema en su conjunto.
De todas maneras, acá hay coincidencias bastante claras. Que hay un problema, que hay un tema cultural en los asentamientos, yo no creo que lo discuta nadie más que la ministra. Es decir, en los asentamientos uruguayos hoy no solo hay cientos de miles de personas, sino que hay mucha gente que lleva dos generaciones en condiciones de extrema pobreza y de marginación, y eso genera una cultura de la marginación. En Uruguay, en todo el mundo, es un tema que está archiestudiado, no creo que merezca discutirse. Ahora, dentro de la, digamos, lo que hay es un prejuicio.
La ministra lo discute, sí. La ministra empieza por no compartir el diagnóstico, ¿no?
Pero eso es un tema de hecho, basta con eso, la forma de verificarlo no es discutirlo, sí. Es objetivamente hacer las encuestas necesarias y ver los patrones demográficos, educación.
No creo que eso sea una visión de todo el gobierno, también quiero decirlo, porque yo he escuchado discursos al más alto nivel sobre la preocupación prospectiva de utilizar todas las herramientas del Estado para evitar esa fractura que le sigue.
Bueno, la propia ministra dijo al pasar que Romay no era el único que pensaba eso, que Romay había tenido la valentía de decirlo públicamente. Estaba claro que ella también estaba contestando hacia adentro, aparentemente.
Pero déjame terminar lo que quería decir. Lo que quería decir es, no hay duda, me parece a mí, que hay un problema cultural. No hay duda que es un problema muy grave, y también es cierto que hay una especie de estigmatización del asentamiento que tiende a poner a todo en una sola bolsa. En los asentamientos hay una enorme mayoría de gente con condiciones sociales a veces infrahumanas, pero que le son impuestas, y también hay bolsones de delincuencia y también hay bolsones de lo que va a decir.
Hay gente que trabaja todos los días, que sí, tiene una vida digna.
Al renglón final. Claro. El renglón final es que la gente bien que tú decís en los asentamientos tiene el derecho a ser protegida socialmente.
Daniel, entonces, es una cosa
si
muy importante.
Déjame terminar con eso. Si muchas veces en la izquierda hay una especie de reflejo condicionado con el uniforme verde, sáquenle el uniforme verde, pongan un uniforme azul, pongan un uniforme azul y una gorrita de policía, pero pongan fuerzas de seguridad dirigidas por el gobierno a proteger a la gente de los asentamientos, que está haciendo un esfuerzo sobrehumano por sobrevivir y por reintegrarse a la sociedad. Por supuesto, no es lo único que hay que hacer, pero sin duda eso hay que hacer.
A tal punto que, compartiendo lo que tú decís y en contra de lo que dice la ministra del tema de las culturas, quien sufre más la marginación es el pobre. Es el pobre que convive con el marginado.
Lo dicen todas las estadísticas.
Todo, y lo dicen todos los sociólogos y lo dicen todos los estudios. ¿Por qué? Porque conviven en el mismo barrio, en el mismo asentamiento. Entonces,
los sujetos pasivos de la delincuencia.
Claro, porque hay dos culturas. Es decir, está la cultura de la marginación, de la agresividad, de imponerse al otro, de la falta de valores, y está el uruguayo que se ve forzado a vivir en una situación de asentamiento, que es pobre pero que trabaja, que tiene esos valores que son contradictorios. Ya ese choque de cultura se da en el asentamiento.
La diferencia es que en el Uruguay, a diferencia de otros lugares,
no entra la sanidad, no entra
todavía la inmensa mayoría de los que viven en los asentamientos y los que viven en esas condiciones, empujados, entre otras cosas, hay que ver en qué poco tiempo han sido empujados a esa situación, son gente absolutamente con todos los derechos, las posibilidades, las condiciones para pasar la barrera. El problema es que no se consoliden y sean rehenes de la otra parte.
Pero yo no creo que a la gente le guste vivir mal o le guste vivir en condiciones deplorables o tener que estar hacinados. O sea, me da la impresión que mucha gente termina viviendo en el asentamiento porque, bueno, o fue golpeada muy fuertemente por la crisis última, o porque en verdad sus ingresos no alcanzan, o porque no hay oportunidades, o porque la economía no genera suficientes estímulos. Por tanto, me da la impresión que también nosotros corremos el riesgo de estigmatizar al creer que la fractura cultural pasa por el límite del asentamiento. Para mí la fractura cultural que sufre Montevideo, Maldonado, el límite de esa fractura no es el límite del asentamiento, va más allá del asentamiento. El mapa de la delincuencia no se concentra en el asentamiento, es mucho más amplio. En todos los barrios hay centros de distribución de droga, hay centros de rateros. La gente de los barrios lo sabe, los que estén escuchando se van a imaginar en su barrio, sí, yo sé que en tal lado hay gente. Bueno, es así. Entonces yo creo que el problema de los asentamientos es un problema particular, que el Estado debería atenderlo con una política de shock, no con políticas graduales, no. Pero del otro lado tenemos un problema que es más amplio y que es de deterioro.
A eso va algún mensaje de la audiencia, por ejemplo, de José de Villa Española, ese tipo de problemas con cambio de valores es común en las distintas veredas. Es algo mundial, incluso, agrega. Veámoslo así.
Por ejemplo, lo mejor que se ha hecho son los maestros comunitarios.
Está bien.
Es de las mejores cosas que se ha hecho en este país.
Pero... Está bien. Lamentablemente, en la próxima rendición de cuentas no hay dinero para los maestros comunitarios. Es parte de la diferencia que mantiene, por ejemplo, el Mides con el Ministerio de Economía. Entonces, habría que pensar bien qué tipo... Porque además, yo digo una cosa, el Estado uruguayo ha hecho políticas sociales, siempre, aún con los gobiernos más liberales, la calle, Valle, también han hecho políticas sociales. El problema es que a mí me da la impresión como que no somos efectivos, no somos eficientes, fracasamos. La forma que estamos planeando de combatir esto nos sobrepasa el problema. Entonces, acá hay que traer a los tipos que más saben de estas cuestiones, a los que han visto otras experiencias en el mundo, y ver si podemos intentar resolver el problema.
De la discusión esta hay un factor, creo que el tema este de Romay lo ha puesto sobre la mesa. En Uruguay hay un problema creciente de seguridad. La gente que vive en los asentamientos y la gente que vive fuera de los asentamientos tiene derecho a la seguridad. No me parece racional que tengamos un país que tiene, no me acuerdo cuántos son, creo que son alrededor de 35.000 efectivos en las Fuerzas Armadas y no tiene recursos humanos suficientes para dar seguridad adecuada en las calles. Insisto, que le cambien el uniforme, le dejen de llamar Fuerzas Armadas, le pasen a llamar Fuerzas Policiales, le pasemos a llamar los Guardias Civiles, pero tiene que haber en la calle un contingente suficiente de personas conservando la seguridad para que la gente honesta en los asentamientos o fuera de los asentamientos pueda vivir con razonable tranquilidad y permitir que las políticas sociales tengan algún efecto.
Y ejercer su libertad, ¿verdad? Porque acá no solo hay un problema de seguridad. Seguridad en cuanto a la sociedad en general, pero dentro del asentamiento hay un problema de libertad. Es decir, los pobres, que son la mayoría dentro del asentamiento, y los marginados, que son la minoría muchas veces, que tienen esa otra cultura, esa otra escala de valores, ejercen una presión que afecta a la libertad de quien vive en el asentamiento. Entonces, no hay ni seguridad ni libertad. Es un problema mucho más grave. Entonces, lo que plantea Romay, la valentía que tiene, es decir muchas cosas que se dicen en los corredores y los boliches, y que
por lo visto también se dicen en algunos ámbitos académicos e incluso de gobierno, pero que no figuran en el debate público.
Por eso.
Porque a mí lo que me ha llamado la atención desde que apareció esa columna de Romay en Opinar es que implicó la emergencia de un punto, de un tema que no estaba. Esta cuestión de si hay una cultura de los asentamientos, ¿por dónde pasa la frontera? Porque quizás la frontera no pase por el asentamiento, sino que la frontera pasa por adentro del asentamiento mismo. Quizás,
o afuera.
Quizás tenemos, sin duda que por lo visto tenemos también este tipo de problemas culturales afuera de los asentamientos. Yo no lo veo en la discusión nacional, no está.
Y no todos los asentamientos son iguales tampoco.
No todos.
Francamente, digo, yo no sé si todos los que estamos acá sentados fuimos alguna vez a un asentamiento, pero yo he ido a algunos y yo tengo la idea de que son muy distintos. En algunos, efectivamente, hay un poder paralelo, un microestado que impone reglas, le falta cobrar impuestos nada más.
Pero
en otros no, en otros están más regularizados, se están integrando, la propia intendencia ha comenzado a regularizar esos terrenos, se va lentamente hacia una normalización. Entonces, me parece que también tenemos situaciones diferentes.
Pero la diferencia sustancial entre otras realidades latinoamericanas y la nuestra es que no hay que empezar por el problema de la seguridad. Hoy, en el tema de resolver esas culturas que se van desarrollando, que son varias, además, no son solo dos culturas, es más complejo el proceso, no empieza por resolver el tema de la seguridad. Hoy, buenas políticas sociales, los maestros comunitarios, el deporte, las asociaciones propias de los vecinos...
La escuela y el liceo, la escuela y el liceo, tienen que ir a la escuela y al liceo.
No tienen solo problemas, ni fundamentalmente problemas de seguridad, tienen problemas de la ejecución de las políticas sociales. Y yo no creo que el problema sea solo garantizar, creo que hay que darle participación, también está el problema de seguridad. También creo, y eso también está demostrado ampliamente, que los que más sufren la inseguridad son los que no pueden poner reja, es decir, que si uno hace la estadística de la víctima, la inmensa mayoría de las víctimas son gente pobre.
Exactamente.
Quiero agregar un concepto, porque a mí me desilusionó mucho el enfoque que dio la ministra cuando habló de que, bueno, pero ellos hace 170 años que gobiernan, toda esa cosa que es lo que justamente impide que se debata esto con la amplitud, es decir, estar a la defensiva, porque además Romay no critica el plan de emergencia. Lo que dice es que hay que complementarlo. Se podrá discrepar o no con el instrumento, pero muchas de las cosas que dice Romay es lo que la opinión pública dice en los corredores, incluso la clase política, no plantea este tema, y como dice Emiliano, no está en la agenda, porque empiezan a aparecer estas soluciones radicales, que tiene también sus riesgos, porque estamos hablando de la contraposición de derechos individuales y hasta qué punto los extralimitás en función de un interés general que es el tema de la convivencia.
Es que el plan de emergencia, que por algo se llama emergencia, produjo sus resultados, no hay duda. Bajó a menos de la mitad el nivel de miseria que había en el país. Y en eso influyó el plan de emergencia como lo que se proponía, parar.
Eso está en discusión. Eso está en discusión, no, Esteban. ¿Cuánto la economía, cuánto el plan de emergencia? No, si no hubiese crecido la economía, yo no sé si el plan de emergencia lograba eso.
Sí, sobre todo porque
vamos a valorar correctamente.
Ahora estamos en las 10:25.